Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de abril de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling en una semana que también ha sido algo movida por algunas noticias especialmente relacionadas con WWE. También tenemos el día de hoy el pay-per-view de Impact Wrestling que vamos a hacer la previa aquí, por supuesto. Y estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, empezando arriba de vuelta, ¿eh? Pero con una semana con muchas cosas también. Cuando hablábamos hace unos días, te decía, bueno, tendremos tantas cosas como la semana pasada, que había pasado básicamente de todo. Pero sí tenemos varios temas. Tenemos, bueno, esto que la gente tanto clama y solicita cuando se acerca un pay-per-view de Impact, es que hagamos nuestra clásica ya previa, ¿no?
La previa de desinformada. Previa.
Exacto. Y bueno, después siguen avanzando las cosas en WWE. Sigue la vida post-shake-up, o bueno, en realidad sigue el shake-up, teniendo en cuenta ciertos cambios que hubo, y también el camino a Money in the Bank, así que hay bastantes cosas para comentar.
Primero recordarles que estamos siempre en directo en los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejen un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recordarles que tenemos el auspicio de AliExpress, así que vayan a comprar algo a través del link que tenemos en arrasdelona.com para aliexpress.com. Y a ver, ¿con qué empezamos? Hay varias cosas interesantes esta semana. Creo que vamos con la previa de una vez. Veo gente hablando en el chat sobre varios temas también. Mencionan Avengers Endgame, ¿no? Que yo ya la vi ayer, es increíble, así que vayan a verla. Y por favor no suelten spoilers, que si yo baneo acá sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? A cualquiera que esté queriendo soltar spoilers y cosas así. Que yo te digo, tengo un grupo de WhatsApp con varios amigos y apenas salió la película, hubo uno que colgó todos los spoilers y no, suerte los evité, ¿no? Pero no sé qué le pasó. Así que ya no, ya no es mi amigo.
Hizo un Dan Hill completo, así.
Sí. Ah, y también comentan la Crockett Cup. Y justamente esta mañana estuve hablando con Alejandro. Y el plan, al parecer, es que Alejandro y Capu hagan la revisión de la Crockett Cup para el próximo miércoles, más o menos, que es feriado. Mientras que yo me encargo de hablar del pay-per-view de Impact con Carlos en estos días.
Bueno, hay promesas entonces de más Arras de Lona. Y con respecto a Endgame, nada más. ¿Sabes lo que yo estuve viendo? Sí, de gente, o sea, me habla el nivel de la gente. ¿Viste esta pequeña moda de los no context spoilers?
Ah.
O sea, que son imágenes que vos que viste la película sabés a qué se refieren, pero en realidad no es un spoiler directamente, no es una imagen de la película, sino que son imágenes que hacen referencia a la película, o sea, que no tienen contexto y que son cosas random. Mandaban esas en los grupos. Entonces, los que sí habíamos visto la película nos asustábamos de que alguien se diera cuenta de a qué realmente hacían referencia, ¿no? Y lo mandaba gente que no lo había visto, que no les interesaba, o sea, que encontraban eso en internet y lo tiraban en grupos porque, no sé, era el chiste. Por suerte, bueno, creo que nadie interpretó nada extraño, pero no sé, es como una especie de moda que vi surgir de los spoilers sin contexto que son horribles también.
Sí, a mí se me ocurre alguno que podría haber, que lo menciono porque no creo que nadie lo saque, solo con escuchar, de Big Lebowski pondría una foto por ahí, ¿no? No sé si has visto la película.
Exacto, fue. Exacto. Sí, la vi. Exacto, ese podría ser uno muy bueno.
Bien, entonces pasemos a hablar de Impact. Tenemos el pay-per-view esta noche que se llama Rebellion. Y vamos a ver qué trae pues la cartelera, porque como ustedes saben, ni Fede ni yo vemos el show. Así que va a ser interesante, como siempre, la previa. A ver, tenemos primero un six-man tag team match de Rascals, Des, Wentz y Trey contra Moose y The North, que son Ethan Page y Josh Alexander.
Bueno.
¿Qué pasó? Se corta la conexión de Fede. No sé si es. Yo acá estoy viendo
A ver,
internet.
déjame.
Creo que era mejor. Creo que era
Para
mejor.
volver, sí, es por la. ¿Sí? Bien,
¿No?
bien, bien. Ahí se me escucha, entonces sí.
Sí, dale.
Bien. Lo bueno de Impact en los últimos tiempos, o hace un tiempo ya, es que lo bueno y lo malo, un poco, es que los luchadores están en las indies, ¿no? Y los puedes ver todo el tiempo en otro lado. Entonces hay cruces que, como este de combate en particular, que los conoces y que en realidad no sé si tiene una historia detrás, pero pienso, bueno, The Rascals contra Ethan Page, Josh Alexander y Moose es un combate que quisiera ver, no sé, en cualquier lado. No, no me importa en realidad si tiene un trasfondo, si tiene un porqué, si hay una rivalidad, porque bueno, son luchadores que me gustan y no sé, me gustaría verlos en una indie cualquiera, ¿no? No sé, en Revolver, en, no sé. Es bien un combate que podrías ver en highspots.com, ¿no? Entonces, está bueno eso. Para nosotros que hacemos esta cartelera desinformada, es como, ah, bueno, estos tipos los conozco, sé quiénes son. No sé por qué están luchando, no sé si están luchando por algo, pero este pay-per-view, empezamos con la desinformación, ¿no? Pero es en Canadá, ¿puede ser?
Sí, es en Toronto.
Es en Toronto. Ahí van a estar entonces en su tierra de North, ¿no? Y lo bueno es que, por lo que había leído, ahora Josh Alexander puede empezar a trabajar en Estados Unidos también, o sea, que se unió a Impact. Y bueno, eso es una buena noticia, verlo en televisión es un talento que es tremendo, o sea, los que no lo conocen, realmente, aunque yo no mire Impact y es malo recomendar algo que uno no mira, pero verlo a él seguro va a valer la pena. Así que es un combate que tengo ganas de ver, no sé si lo veré hoy mismo, si llego a casa o no, pero seguro para escuchar a Ras de Lona. Aunque sea con Carlos, en unos días lo voy a ver.
Sí, hace tiempo que no veo juntos a Ethan Page y Josh Alexander, así que me parece interesante por eso ya el combate. Y creo que por la gente involucrada va a estar bastante bien, ¿no? Que están los Rascals ahí para poner el ritmo, ¿no? Y los otros, bueno, especialmente Moose, tipos grandes, ¿no? Que estén como base y para ponerles freno. Entonces creo que es una buena dinámica y me gusta la idea del combate, así que seguramente estará bien.
Sí, aparte, Ethan Page está en un buen momento, me parece. Por lo menos en las indies lo veo, o sea, bastante seguido. Y es un tipo que me parece súper adaptable a los combates, ¿no? Te puede hacer algo de comedia, te puede hacer un combate más duro. Puede trabajar en equipo, puede tener un combate, no sé, multi-tag como este. Así que, y bueno, más trabajando de vuelta con Alexander, creo que podemos ver buenas cosas en este combate.
Luego, por el título de las Knockouts, Taya Valkyrie defiende ante Jordynne Grace.
Bien, un combate creo que puede estar bien también. Jordynne Grace me gusta bastante lo que he visto. Una luchadora fuerte, ¿no? Que esas que hacen unos buenos power slams y ese tipo de movimientos, ¿no? Una tipa realmente es bastante impresionante físicamente. Y bueno, Taya es como que me parece como que una luchadora que siempre cumple, pero que no termina de gustarme demasiado, o sea, no es alguien que yo diga, bueno, vería un combate porque está ella, ¿no? Es como que está bien, o sea, es como lo que hemos visto, incluso creo que vimos cuando se coronó, o cuando anduvo de sus primeros combates, en algún momento comentamos por acá. Pero, ¿qué tiene eso? O sea, no termina de parecerme un gran personaje, ¿no? O sea, no es alguien que quizá te digo, que yo siga, ¿no? Como
Sí,
podría
sí.
ser, o sea, un personaje que me llama la atención, como Rosemary, que está en la cartelera también, creo. Pero, o si no está en la cartelera, está en Impact. Pero.
Sí. Está en Impact, no está en la cartelera.
porque vi la imagen de ella en Instagram hablando de. Viste que escribe siempre como de formas medias crípticas, ¿no? De todo, como con esa jerga demoníaca, y pensé que bueno, estaba hablando de algún combate o algo, pero se ve que no. Pero eso, creo que es un combate que puede estar bueno. Y me imagino que retendrá Taya, no veo. No me imagino muchos cambios. Eso es lo que me llamó la atención. Yo vi la cartelera en un momento de ese show. Y aún así, sin saber demasiado. Es como que son combates que no me parece que vayan a haber grandes cambios, ¿no? O sea, no me es como que son combates tan buenos, es como una indie prácticamente, o sea. Realmente, yo veo esta cartelera y es como, bueno, sí, seguramente muchos retendrán sus títulos y no va a pasar demasiado, salvo, tal vez algunos que nos puedan sorprender. Y habrá buenos combates entre gente que no sé qué tanto tiempo lleva en Impact, no sé qué tan firme es su contrato y demás. Es como esa la impresión que me da en general y este combate sobre todo.
Sí, acá la gente en el chat veo que te da la razón con lo de Taya, ¿no? Acá Brave Campos dice que sí, que ahora es heel y lo hace bien, pero como que le falta algo. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Como que está ahí, es una luchadora que es garantía de que ya va a tener un buen combate, pero no es que conecte demasiado. Pero bueno, ahí está, seguramente será un buen combate con Jordynne Grace. Luego, por el título de la X Division, tenemos un OVE Rules Match entre Rich Swann y Sami Callihan.
Bueno, Sami Callihan no es de esos que me agraden tampoco. Pero por él, no es como un tipo que, no sé, tiende a caerme mal por algún motivo que desconozco. Pero bueno, creo que un combate de este estilo puede estar bueno. Esta historia también lleva bastante tiempo, por lo que recuerdo. Porque incluso fue cuando empezó cuando hicimos aquella transmisión, ¿te acordás?
Sí, que todavía creo que ni siquiera había empezado ahí, sino que hubo algo antes que se encontraron y estaban hablando de que había como una deuda entre ellos, que se conocían de tiempo, entonces parece que
Exacto,
esa
ahí empezó
historia
el...
desde ahí hasta acá ha avanzado y está llegando pues a este punto del combate con OVE Rules.
Sí, que bueno, deberían ser, me imagino, sin descalificación y con la presencia de los hermanos Christ también, ¿no? haciendo de la suya. Y bueno, creo que está, eso puede estar interesante, puede haber un buen duelo ahí, bastante acción. Sami Callihan en estos combates es donde más se puede lucir. Tengo buenos recuerdos de Sami Callihan en Impact, aparte, ¿no? En un combate también así con Penta, si no me equivoco, ¿no? Fue aquel.
Claro, sí.
¿No? El de cabellera, ¿no? Contra, no sé si
Sí,
contra
sí.
Máscara, contra aquel. Pero. Así que, bueno. Bueno, Rich Swann también es un tipo que en el ring siempre cumple, bastante. Dinámico, con esa explosión que tiene. Así que vamos viendo que la cartelera está buena. O sea, tal vez el problema sea que, como decíamos recién, no terminar de engancharnos con el producto. No sé si por los luchadores o por. Bueno, porque es Impact y ya como que uno como que no quiere terminar de meterse, ¿no? Es como coqueteamos un poco con Impact, pero no queremos una relación seria.
Eso, qué buena manera de decirlo. Pasa que me parece que en Impact hay buenas cosas, pero no hay algo que te llame como para decir, ah, eso es especial, tengo que verlo, ¿no? A diferencia de tal vez otros productos, de pronto tener luchadores exclusivos. Como decías, ¿no? Hay gente que ves en las indies y ya, las ves ahí, entonces ¿para qué buscar Impact para verlos, ¿no? Pero bueno. Luego, combate, simplemente un combate individual. Gail Kim saliendo del retiro contra Tessa Blanchard.
Bueno, ahí este combate me agarra bastante por sorpresa. Porque realmente no sabía que Gail Kim iba a salir del retiro. Bueno, me imagino que será para tener a Tessa Blanchard haciendo algo, ¿no? O sea, luciéndose, obviamente, ante Gail Kim, que es alguien súper importante. Y poco más, creo que. Que puede estar bien, a ver, Kim, no sé los últimos combates que tuvo, pero no creo que esté tampoco en muy mal estado, ¿no? O sea, no me imagino haciendo un mal combate tampoco, así, y bueno, y con Tessa, que va a ser quien tenga que llevar, me imagino, el combate, va a ser más fácil aún, pero viste, este es el tipo de cosas que, digo, bueno, no me atrae demasiado tampoco de la cartelera, tal vez alguien que haya sido muy fan de Gail Kim, sí, quiera verla de regreso, pero por lo pronto no tengo demasiado interés en este match.
Sí, igual, aunque creo que va a estar bien. Gail Kim también siendo canadiense, ¿no? La gente estará muy con ella y Tessa como la heel al frente. Estará bien el combate, habrá que ver qué deciden hacer, si Tessa gana o si Gail Kim en su regreso gana para hacer algo más adelante, quién sabe, pero ya veremos. Luego, por el título de parejas de Impact, un Full Metal Mayhem Match, que es la forma sin derechos de autor de decir TLC, Los Lucha Brothers defienden ante el Latin American Exchange.
Y bueno, este creo que se ha convertido en el combate de moda en las indies, justamente. Porque Impact es un poco eso, en cierto sentido. Pero hemos visto varias versiones ya en todos lados. Creo que cualquier empresa que pueda darse el lujo de buquear a estas dos parejas ha aprovechado y los ha enfrentado, lo cual es bastante lógico porque, bueno, funcionan siempre. O sea, creo que son dos de las parejas del momento, no, al menos de las independientes o de ese circuito, digamos. Bueno, también puede incluir a Impact, pero ya, bueno, las empresas donde están los luchadores, que están en todos lados también. Y son eso, son como las parejas que han explotado en los últimos tiempos, ¿no? Que sabes que son una garantía, salvo en el WrestleMania Weekend, que no lo fueron tanto. Pero sobre todo Penta y Fénix, que básicamente lucharon, o sea, 10 veces, creo, en 2-3 días. Y bueno, varios combates fueron un poco pobres. Pero fuera de eso, como te digo, vienen luchando por todos lados, vienen siendo esas parejas que levantan a la gente de los asientos, ¿no? Que te hacen aplaudir, incluso en tu casa, ¿no? Vos estás viendo y ves las cosas que pasan cuando están estos tipos en un ring y tenés que aplaudir a la televisión como la gente que aplaude en el cine, igual, ¿viste? Es ese nivel, más o menos.
Había gente que... ayer fui a ver la película y estaba gente que quería aplaudir en momentos y decía, no aplaudo.
No, por favor, no. Y eso creo que puede ser, bueno, con una estipulación así, puede estar bueno, también puede ser interesante, aunque también recuerdo también un pay-per-view que vimos de Impact, que hubo una lucha cuando estaba el LAX contra, que eran como los originales LAX, pero no me acuerdo cómo se llamó en ese
momento.
Los OGs. La verdad es que hubo una con una estipulación también, creo que hubo varias con estipulación, pero en un pay-per-view.
Una en la que estaban solo tablas en el ring.
Sí.
Qué horrible combate.
Salió bastante mal. Entonces a veces, bueno, las estipulaciones no siempre aportan. Pero me imagino que estas sí, las escaleras, pueden ser un recurso interesante, las mesas, etcétera. Que es un combate que seguramente llame la atención y que tenga un gran nivel por los cuatro involucrados, ¿no?
Sí, o sea, no me cabe duda de que va a ser un gran combate. Seguramente lo mejor del show. Así que solo por eso ya creo que vale la pena al menos ver este combate. Ya, sin haberlo visto, ya les puedo recomendar que vean vayan al show, acérquense al show solo por ver esto, si es que van a ver algo de Impact Wrestling. Y con eso vamos al main event, que es por el título mundial de Impact. Johnny Impact contra Brian Cage, con Lance Storm de árbitro especial. Y por lo que sé, que no es mucho, es que ahora Johnny Impact es heel. Así que Brian Cage como que le han jugado sucio, ¿no? Cada vez que ha perdido en sus retos ha sido por alguna cosa con el árbitro, que estaba como siendo sobornado por Johnny. Así que esto es como la resolución, con Lance Storm como la ley.
Sí, tampoco es algo que me llame mucho, por este mismo motivo que te decía, ¿no? Como, bueno, es un combate que ya se ha visto en otros lados también, mismo en Impact. Ya ha ocurrido una o dos veces, por lo menos, si no me equivoco. Y bueno, ahora tiene este cambio, ¿no? De estos tunes, o sea, siendo Johnny Hill y demás, pero como decía, o sea, no me suena un combate sin ver nada, ¿no? Pero no se siente, por lo menos en redes, o no sé, o nosotros que más o menos estamos metidos en el mundillo, digamos, una emoción de este combate, o bueno, tal vez gane Cage. Siento que puede ser un buen combate, pero no sé, no me espero muchas sorpresas tampoco, ¿no? Eso es un poco lo que me pasa. Y que en realidad cada vez que me entero algún combate del título mundial es como que no me llama la atención. Y creo que en realidad es un poco culpa de Johnny Impact, o Johnny y sus muchos apellidos. Uh-huh. Es un buen luchador, pero no sé, es el mismo caso que Taya.
Sí.
Es como,
sí.
No me interesa este reinado, o sea. Probablemente yo hay empresas que sigo poco, que por lo menos miro los combates titulares, ¿no? Cuando no me da el tiempo. Me pasa mucho con Japón, por ejemplo. No con New Japan, que lo miro bastante más, pero no sé, con Noah. Bueno, trataba de seguir siempre combates titulares. Ahí sabes que vas a dar calidad, que hay tipos que te pueden llamar más la atención, etcétera. Con Ring of Honor muchas veces Tenés a un lado de Jay Lethal. Sabés que vas a ver un combate que está bueno. Es un tipo que te va a convencer siempre en el ring. Por lo menos hasta tiene algo súper destacado. Y Johnny Impact es como, bueno, es un tipo que está bien, te puede dar un buen combate, pero tampoco va a ser un gran combate y tampoco es un gran personaje, entonces tampoco termina de convencerme, entonces no me llama. Y esto me pasa acá hoy, es como que, bueno, si alguien me dice que esto está muy bueno, tal vez lo mire, pero o si lo agarro en vivo, pero si no, difícil después retomar este show de Rebellion y esperar hasta el evento principal para un Johnny contra Cage.
Sí, ¿sabes? El Johnny Impact que me parecía, o Johnny lo que sea, que me parecía interesante, el más interesante de su carrera, era en Lucha Underground, cuando tenía todo su grupo, que
Sí.
no me acuerdo cómo se llamaba, pero con su grupo
Worldwide
interviniendo,
Underground.
eso. Con ellos interviniendo, ayudándole, ¿no? Los segmentos graciosos en backstage. Ese era el momento en el que Johnny Impact, o Johnny Mundo, o lo que sea, me parecía como alguien para ser el campeón, para estar ahí, ¿no? Porque era un gran personaje. Como el babyface ahora en Impact Wrestling es como, o era, porque ya no lo es, demasiado plano, ¿no? No lo he visto como heel, me imagino que será algo mejor, pero tampoco es que me llame demasiado. Y eso es un contraste con lo que yo siento que Impact hace bastante bien, que es mostrar el título mundial como algo importante y hacer que los combates por el título se sientan como eso, ¿no? Combates que son realmente importantes, que se venden como algo que es lo más grande que puede ofrecer la empresa. Como cuando se enfrentaron Austin Aries y Johnny Impact, o el otro combate en el otro pay-per-view de Johnny contra Cage. Así que a ver si en este show lo pueden hacer igual. Y veremos si finalmente hay un cambio, ¿no? Si Brian Cage se convierte en campeón.
Sí, a ver si. A mí me gusta muchas veces que me tapen la boca, ¿no? Decir, ah, acá no espero ninguna sorpresa, tenemos un combatazo y sale campeón Cage. Y hasta podría ser interesante, o sea, es un tipo que no lo hemos visto en esa situación, creo, de ser campeón en una empresa importante, ¿no? Una empresa con alcance, o bueno, una empresa con renombre, como. No sé cómo decirlo con Impact, lo que pasa. No sé si decir que es grande, si es importante. Entonces, como que fui probando con todo y. Y bueno, ustedes saben, con Impact. Pero eso creo que sería un cambio interesante. No me lo espero porque, ya te digo, no siento eso, viste que muchas veces como que se siente esa expectativa de, ah, tal vez hoy sea esa noche. Y no sé, capaz que porque es Impact y no llama tanto la atención hoy en día o vaya a saber por qué. Pero no siento eso, no lo veo. Pero bueno, ojalá sean sorpresas y lo podamos estar comentando. Más adelante, bueno, voy escuchándolos a ustedes más adelante en la semana.
Sí, el show se ve bastante bien en el papel, son 6 combates, así que los combates que necesiten tiempo seguramente lo tendrán. Y veremos qué tal sale entonces Impact Wrestling Rebellion esta noche desde Toronto, Canadá. Ahora, pasemos a hablar de economía, Fede, porque esta semana hemos tenido los resultados financieros de WWE en este primer trimestre de 2019. Y han sido un poco bajos, han sido las ganancias inferiores a las del trimestre anterior. Tenemos una caída general en los ratings que ya hemos ido viendo semana a semana. Esta semana han sido bastante horribles los ratings, por cierto. Y a ver, o sea, para decirlo en resumen, porque yo no soy economista, no voy a ir a decir cada dato, ¿no? Pero yo lo que puedo ver de los datos, ¿no? Y la situación actual de WWE es que no hay motivo para preocuparse de que la empresa vaya a tener problemas financieros o de otro tipo durante los próximos años, ¿no? Porque ya tienen el acuerdo con Arabia Saudí, tienen los acuerdos televisivos con Fox, que va a ser un ingreso de dinero bastante fuerte. Que hay que ver, por ejemplo, esos reportes cada trimestre, ¿no? De las ganancias de WWE. Hay, por ejemplo, datos del año anterior, que eran como el primer trimestre tienen como 6 millones de ganancia, luego tienen como 11 millones, ¿no? Y luego cuando llega el momento en el que se van a Arabia, tienen ganancias de 60 millones, ¿no? Eso es una diferencia importante porque, claro, ese dinero que reciben de ese acuerdo es bastante significativo para ellos. Entonces, es un acuerdo del que no se puede salir así fácilmente. Entonces, no les conviene para nada. Bien, a lo que iba es que creo que están bastante seguros con el negocio que tienen ahora, con los acuerdos que han llegado a cerrar con la cadena de Fox y todo lo demás, pero Lo que se ve, y lo que yo he dicho ya hace un buen tiempo aquí en los programas, es que la audiencia no se va a quedar, o sea, no, y tampoco va a crecer, porque el producto que ofrece ahora WWE, con 3 horas de Raw los lunes, ahora el rumor es que va a pasar a ser 3 horas de SmackDown los viernes también en Fox, es un producto que no puede crear nuevos fans, porque para entrar a ver el show tienes que comprometerte a dedicar 3 horas el lunes, 3 horas el viernes, es demasiado producto. Aparte, si vamos a lo subjetivo, ¿no? No solo a los datos así de tiempo y eso. El show actualmente no es uno que sea demasiado interesante de ver. No tienen una gran estrella, como era John Cena en su momento, tal vez, que te enganche o que enganche a nuevos fans o que mueva mucho el producto para crear nuevos fans. Es a lo que me refiero. Entonces, creo que a largo plazo va a seguir cayendo la audiencia. Y van a tener que tomar medidas distintas a lo que están haciendo ahora, ¿no? Tienen 1,5 millón de suscriptores en la network de manera estable. O sea que hay 1,5 millón de personas nada más que están dispuestas a pagar por ver el producto de WWE. Eso sin contar la gente que se lo agarra gratis, ¿no? Que aprovecha los meses gratuitos y eso. En WrestleMania crece, por supuesto, de 2 millones, ¿no? Pero es aprovechando precisamente el mes gratuito. Así que creo que es un momento que, por ahora, no hay motivos de preocupación, pero creo que a largo plazo podemos hablar de más problemas para WWE.
Sí, bueno, esto tira varias aristas interesantes, ¿no? Y antes que me olvide, porque se desprende un poco lo que estabas diciendo, mira, tengo un ejemplo de hace 20 minutos, ¿no? Antes de empezar el programa, de que alguien unos amigos en otra ciudad, Maldonado. Y bueno, mientras me estaba preparando para el show, estaba mirando NXT, ¿no? Preparándome para el programa, quiero decir. No, esto es un show también. Pero estaba mirando NXT y nos pusimos a ver, ¿no? Mientras desayunábamos algo y eso. Y me preguntaban, ah, bueno, por la network, ¿no? Para que eso les interesa, les gusta un poco, les llama la atención, cosas de WWE. Ah, bueno, ¿cuánto sale y cómo es? ¿Qué hay? Y bueno, en realidad no dan ni Raw ni SmackDown en vivo, así que lo principal para seguir el show no lo dan acá. O sea, para seguir las historias más grandes no lo dan. Bueno, después tenés todos los tenés NXT UK, ¿no? Que bueno, nadie lo mira y que no importa mucho, así que no se lo recomendaría. Tenés 205 Live, que está bien, pero no sé si no conoces demasiado y no sos muy fan, no sé si es lo que más te va a traer de este mundo. Entonces es como como yo quisiera, o sea, que ellos siguieran, ¿no? Esto y que nos escucharan, porque me dicen, ah, bueno, porque así después escuchamos el programa, estamos al día. Y digo, bueno, en realidad para estar al día precisan mirar Fox Sports acá en Uruguay, o sea, no tener la network. Entonces, ahí tenés, incluso, y después yo pensaba, pobre gente, yo quiero realmente que sufran 3 horas el lunes,
No.
2 horas ahora el martes, tal vez en el momento 3 los viernes. O sea, y ellos
No, o sea, y le dices
aguantarían.
ya, mírate Raw, ¿no? Y de pronto te ves, ven a Baron Corbin en el main event. O sea, imagínate.
Claro. Entonces, realmente, es lo que hablamos
Que
hace tiempo ya.
por cierto, ahora que lo menciono, la
Sí.
caída de ratings esta semana en Raw, o sea, en la segunda hora es que Baron Corbin gana el combate y se sabe que va a ser main
Sí.
event. Y la caída es increíble de los ratings.
En el fondo, un poco él me da lástima. Pero, un poco.
Yo creo que
Pero
WWE cree que es main eventer y falta que todo el resto del mundo se entere.
claro, es algo así. Pero bueno, o sea, obviamente usando este ejemplo de mis amigos como algo muy puntual, pero que creo que es súper comparable, ¿no? A cualquier situación, o sea, de alguien que se quiera acercar, y como te decía, esto lo hemos hablado de varias formas y por varios motivos, pero realmente es muy poco amigable el universo en sí de WWE. ¿No? Yo digo, por un lado la network, por otro lado los programas semanales, con la duración, con el tipo de producto que está haciendo actualmente, con la falta de grandes estrellas, ponerle, bueno, Rollins un poco, creo que por la gente también con la que yo conozco, así como que se acerca un poquito, es alguien que está llamando la atención, pero no llega a ser ese héroe tampoco, como John Cena, o como, bueno, se quería que fuera Roman Reigns, que tampoco Tampoco lo es. Realmente no escuché a nadie, así que me pasa mucho de hablar con gente que se acerca un poquito, ¿no? Porque saben que yo miro y comentamos algo, yo como soy como muy pesado con esto todo el tiempo, entonces ahí siempre le genero un poco de curiosidad. Y no me escuché a nadie que dijera, ah, sí, quiero ver a Roman Reigns, ¿no? Es un poco algo que pasa. Pero diciéndolo de esto, vinculándolo con lo económico y con el estado de las cosas en WWE, yo creo que, claro, obviamente ahora de dinero no van a tener problemas por un buen tiempo. No hay peligro de quiebra ni nada cercano, ¿no? Pero sí, de aquí a cuando se hagan los contratos con Fox o cuando tienen que firmar nuevos contratos, si tu audiencia baja año a año, si el network, bueno, el network tenía una meta de suscriptores, tampoco llega. Cuando los proyectos empiecen a fallar, está bien, van a tener dinero para seguir haciendo las cosas, pero eso tampoco es una fuente inagotable, ¿no? O sea, sabemos que los inversores, te imaginas que no van a seguir surgiendo y con tanta fuerza si hace años es un producto que va a venir en decadencia, ¿no? O sea, ahí que tiene que haber un plan a mediano o largo plazo de decir, bueno, está bien, sí, ahora tenemos Arabia y hacemos los peores shows del año ahí, hacemos esas cosas horribles que hemos hecho y hay mucho dinero, pero bueno, también hay que pensar en esto que estamos diciendo, ¿no? Cuando se acabe el dinero de Arabia, cuando se acabe el contrato de Fox, cuando haya que firmar con otra empresa, aunque sea aquí a 10 años, no sé cuánto duran estos contratos, si son bastante largos, 5, lo que sea, hay que pensar en eso, ¿no? Y bueno, ¿quién va a querer poner tanto dinero en un producto que viene con estas caídas de audiencia, de seguidores, de todo, ¿no? Es como, es la esperanza que nos queda en realidad, pensar que bueno, que se van a tener que esforzar por atraernos y por mantenernos, sobre todo, porque llevamos mucho tiempo también siendo el producto.
Claro, porque el motivo por el que no toman medidas para tratar de parchar esta caída, que no solo es en rating, sino también en merchandising, entradas a house shows.
Los shows en eso.
La razón por la que no toman medidas es porque todavía no lo sienten, porque económicamente les va bien. Y los inversores también ven que la empresa crece económicamente, que, o sea, no está perdiendo dinero, que está bastante bien. Pero cuando realmente se den cuenta de que la audiencia cae de manera casi inevitable, ¿no? Y se vea en Fox, porque cuando lleguen a Fox van a tener una presión de tener cierto nivel de audiencia. Y cuando caiga, porque va a caer, seguramente no estarán en la cadena principal de Fox, que me imagino que están pensando ponerlos en Fox Sports, allá en Estados Unidos, o de, no sé. Pero si es que cae la audiencia, va a ser un producto que no va a estar para Fox Sports, sino tal vez para Fox Sports 2 o FX1, ¿no? Que son, digamos, las cadenas menores de Fox. Ahí va a ser cuando se va a ver como que WWE va a tener que hacer algo para remediar la situación. Y la esperanza es que llegue ese momento en el que ya no puedan disimular el hecho de que están perdiendo audiencia y tengan que hacer algo para cambiar el producto. No solo por lo que se presenta en el show, luchadores, qué sé yo, la forma de contar las historias, sino también en el formato, ¿no? 2 horas es, me parece, un tiempo prudente para ofrecer un show semanal. Y bueno, habrá que ver qué más deciden hacer, porque ahora mismo NXT es un buen show, es una hora, tiene luchadores interesantes, ¿no? La gente tiene, en general, ¿no? Exceptuando a King y a otros raros por ahí, tiene una opinión buena del show. Así que esa base podría ser algo que se planteen como para guiar lo que debería ser el producto principal, en el roster principal. Pero bueno, estamos todavía hablando de algo que tendría que pasar en un buen tiempo, porque como digo, por ahora no les afecta.
Sí, exactamente. Creo que uno de los principales problemas es la duración de Raw, sobre todo.
Yo quisiera saber si hay alguien que es nuevo fan, pero de hace pocos años, si es que existe esa persona.
Es una buena pregunta, ¿no? Andar buscando a alguien que haya empezado a ver Raw hace un par de años, ¿no? Y siga siendo fan de WWE, siga mirando Raw. A mí, bueno, ¿sabes algo que me pasa mucho? O sea, el peso de la costumbre, ¿no? Es muy fuerte. Me pasa haciendo las coberturas de Solo Wrestling de leer a la gente, oh, otra vez estamos acá un lunes, a ver si hoy pasa algo en estas 3 horas. Y es como, Señores, no lo miren. O sea, ¿por qué se están castigando si les molesta tanto, si se tienen tan poca fe? O sea, entiendo, no sé, que yo lo mire porque tengo que hacerlo y hago la cobertura. Bueno, es comprensible. Mirar los highlights para saber qué está pasando y seguir la principal empresa también me parece comprensible. Pero, no sé, mirar todo el show por costumbre, nomás es como, por favor, ¿por qué hacen eso?
Y bueno, ahí está. Veremos qué pasa en WWE. Por el momento, las cosas no van a cambiar. Así que veremos. Veremos. Estaba pensando ahora en esto de. Porque la idea de WWE en los últimos años ha sido que la marca suya es lo importante, ¿no? En lugar de tener algún luchador que destaque por entre los demás, ¿no? Para precisamente cuidarse de que pase algo, ese luchador se vaya y que sea un golpe fuerte para ellos. Pero lo que han hecho es que ningún luchador realmente es alguien que conecte demasiado con el público, ¿no? O sea, está en el caso de Seth Rollins, como ya mencionabas, que sí, está bien, pero no es tan over a un nivel como los luchadores principales de otros años, de otras épocas, ¿no? Como el más reciente John Cena. Y eso también creo que, así bien no es el problema principal que tiene la empresa, también es otro factor que afecta al producto y a la popularidad. Y también, algo que quiero mencionar antes de que pasemos a otro tema, es que al parecer el hecho de que WWE insistió en ir a Arabia Saudí, por lo que ya he dicho, que es un contrato que les conviene muchísimo como para dejarlo ir, en la decisión de ir, a pesar de que hubo toda esta controversia, ¿no? Alrededor, el tema político y demás, hizo que mucha gente, o sea, la caída de audiencia y de popularidad de la empresa fue bastante notoria inmediatamente después de esa decisión. O sea, hay gente que de verdad se resintió con la empresa por eso y se ha ido y no ha vuelto más.
Sí, es un poco también la forma de pensar, ¿no? O sea, de que hoy en día, como decimos, están abocados netamente a hacer ese dinero, a hacer esos contratos y avanzar. Y bueno, como que no importa mucho lo que pase con las audiencias, ¿no? Y con la reacción de la gente y demás, pero bueno, eso en algún momento inevitablemente va a tener que cambiar porque al fin y al cabo es un programa de televisión, es un producto que se vende, o sea, y parece dejar consumidores, así que es como decís, no, nos queda solo esperar a que cambie en algún momento la situación, a que se sientan realmente apretados, ¿no? Y no en cuanto al dinero, sino, como te digo, a las posibilidades, o sea, es un producto, tiene que venderse, tiene que moverse, tiene que ser atractivo para la gente. Porque si no, tampoco van a haber inversores, ni van a haber contratos, ni van a haber ese tipo de cosas.
Bien, dejemos eso entonces para el futuro y hablemos de lo que pasó esta semana en Raw. Tuvimos algunas cosas interesantes y quiero empezar con lo que tenemos el día de hoy de portada aquí en el programa, que fue por fin la revelación de Bray Wyatt con este nuevo personaje, este nuevo gimmick, que es la Firefly Funhouse, que es básicamente una parodia de un programa infantil, ¿no? Que tiene a Bray como el anfitrión. Y, o sea, a ver. Me parece que tiene potencial. No voy a decir que es algo que me parezca genial ni nada. Hemos visto solo una pequeña parte esta semana. Me parece interesante, especialmente porque, al menos personalmente, yo estaba bastante aburrido del personaje de Bray Wyatt, el personaje clásico que ha tenido desde siempre. Y me parece que un cambio le viene bastante bien. Habrá que ver cómo evoluciona. Quisiera que en estas semanas que vienen sigamos viendo segmentos parecidos al de esta semana. Y que como que evolucione el personaje, como que se vea que cada vez desciende más a la locura, ¿no? Algo así. Pero veremos qué deciden hacer. Tienen ahí algo que se ve interesante, al menos para mí.
Yo tengo que admitir que mi reacción inicial fue como, ¿qué basura es esta? Sobre todo pensar, bueno, acá hay gente que se está drogando mucho, por favor que compartan para que disfrutemos del show de la misma forma, porque hay una diferencia entre quienes están escribiendo esto y yo, pero claro, después, pasado un poco el rato y eso, pensé, bueno, primero, como decías vos, el cambio de personaje está bueno porque ese es un cambio, su personaje estaba quemado. Ese personaje a mí me encantaba, o sea, realmente en su momento me pareció una idea genial, ¿no? Me encantaba el personaje oscuro, toda esta cuestión media mística. que tuvo muchos momentos, ¿no? A lo largo de todos esos años, pero así como tuvo cosas buenas, fue usado terriblemente muchas veces. Bueno, recordamos en WrestleMania, ¿no? El combate de proyecciones, por ejemplo, ¿no? Como uno de esos puntos más bajos. Y en cuanto al personaje también, o sea, es un personaje que debería haberse sentido fuerte, importante muchas veces y no se hizo eso. Entonces era como, o sea, imagínate que Brock Lesnar es la bestia, pero pierde la mitad de los combates, ¿no? Viene a luchar en pay-per-view y pierde ahí de una forma tonta. Y bueno, un poco, por más gimmick que le pongas, por más que vendas el personaje, si después en los combates el tipo viene, no sé, y corre, ¿no? Se escapa del rival, baja del ring, o sea, lucha como, no sé, como Cody Rhodes en los últimos años, por ejemplo, evitando el contacto y eso. Es como, bueno, no es la bestia, que al final, o sea, me estás vendiendo un personaje que no lo puedes mantener. Bueno, como igual pasaba algo similar, ¿no? Era como, ah, este tipo, el líder del culto, tiene una cosa como media sobrenatural, pero después va y pierde siempre. Vino Doctagon hasta acá, hasta Maldonado, parece. No sabía que había venido. él espera. Realmente hace unos esfuerzos impresionantes, Doctagon, ¿no? Porque él viaja en silencio y aparece recién en el programa. O sea,
y además tiene que calcular, claro, cuando ya empieza el programa para aparecer. Porque si lo detectas antes, tomas medidas, ¿no? Pero si aparece durante el programa, no hay nada que hacer.
Exacto. Pero bueno, volviendo al presente, ¿no? Después de pensar un poco en el personaje de Rey y demás, es la oportunidad de bueno, darle otra imagen, otro estilo, de ver jugar un poco más. Obviamente, el problema acá creo que vuelve a ser algo similar a lo que estaba diciendo, y es cómo llevarlo al ring, ¿no? O sea, hemos visto muy poco, no sabemos bien de qué va, pero cómo llevar esto justamente a la acción después, ¿no? Ahí es donde va a estar, creo, el principal reto. Pero igual es un gancho, o sea, yo creo que ahora estamos esperando a ver si mañana hay más videos, a ver cómo evoluciona. Y bueno, en lo que es el producto actual, tener un gancho creo que es algo muy valioso, así que podemos considerarlo un éxito en ese aspecto. Hizo que la gente hablara mucho. No, creo que cuando entré en Twitter después del segmento, o sea, yo sé que mi cuenta es solo de si seguir a gente de este mundo, pero realmente estaba inundado de imágenes y referencias y preguntas y opiniones, perdón, y opiniones. Sí, la voz siempre al límite, la voz, ¿no? Nunca nunca voy a salir un fin de semana en buen estado. Pero eso, ¿no? Creo que es un ruido interesante que generó, no es un ruido de la polémica porque sí, como hemos discutido muchas veces, ¿no? Bueno, esto genera controversia, pero es una basura. O sea, no, esto genera atención, por lo menos, ¿no? Nos da ahí como un, bueno, a ver qué va a pasar con esto. Pero también uno termina pensando en el fondo, es la WWE, lo van a arruinar en un momento. Y tenemos un ejemplo de...
Es el problema.
Tenemos un ejemplo que vamos a comentar después sobre SmackDown, ¿no? Algo que la semana pasada idealizábamos, y te juro, o sea, cuando lo vi esta semana fue como, hace una semana hablamos de esto, y que esta era la peor opción, y que ojalá no fuera así, y que ojalá fuera de las mil formas que se nos ocurrieron a nosotros, y no.
Sí, ese es el problema, porque estoy seguro de que Bray tiene buenas ideas, ¿no? Pero de ahí que WWE lo haga bien, es la cuestión, como pasó con Woken Matt Hardy. Y a ver, eso me recordó, solo voy a mencionar algo. Hay una serie en YouTube que se llama Don't Hug Me, I'm Scared, que es como también una parodia oscura de un programa de televisión infantil con marionetas y eso. Es genial, así que si no lo han visto, lo recomiendo. Y no sé, eso, solo por ver eso, me tengo esperanzas en Bray Wyatt, pero veremos cómo lo llevan. Después, ¿qué más hubo? En Raw tuvimos un mini torneo para determinar al retador a Seth Rollins en el Money in the Bank. Lo gracioso fue que cuando empieza el show nos dicen, va a haber estos combates, dos triple threats por retadores al título de Seth Rollins. Y luego pasan como 15 minutos de promo en el que arman los combates, luego de que ya se anunciaron cuáles son. Y no sé si hubo alguna descoordinación por ahí, pero fue bastante raro. Hubo por un lado un gran combate, con AJ Styles venciendo a Samoa Joe y Rey Mysterio, y por el otro un no tan gran combate, en el que Baron Corbin venció a Drew McIntyre y The Miz, con Drew haciendo la patada final y Baron Corbin aprovechando. Así que la final fue AJ Styles contra Baron Corbin, tal vez el peor combate que he visto de AJ Styles en mi vida. Y AJ Styles ganó para convertirse en retador al título de Seth Rollins.
Bueno, esto fue un robo extraño, ¿no? Llevado básicamente por esta historia, por esta cuestión del retador de Seth Rollins. Y como decís vos, está el anuncio antes, se hace creo que nada, media hora antes del show, sale ya en las redes de WWE, el sitio y demás, que van a ver estas dos triple amenazas, bla, 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 bla. Me acuerdo que fue antes porque lo comentamos en el grupo de Solo Wrestling y dijimos, bueno, sí, subámoslo, es una noticia previa al show que es interesante para estar en el seguimiento después, ¿no? O sea, esto si se anuncia antes, bueno, es justamente porque van a jugar con ese anuncio desde el principio. En cambio, tuvimos unos 15 minutos que era como que esta gente que está en el ring no sabe lo que. Ninguno, nadie le avisó. Yo entiendo que, obviamente, antes del show no van a estar con sus teléfonos, ¿no? Mirando Twitter y demás, me los imagino, ¿sabes? Concentrándose, ¿no? Pensando las cosas que van a suceder y demás, ¿no? Pensando. Pero alguien que se acerque y le diga. No, me imagino, o sea, alguien Gorilla Position a Joe diciendo, no, voy a salir y a decirle que yo quiero ser el tratador. Joe, en realidad, ya estás en un combate hoy, mira, y mostrarle tipo el tweet. Ni sabías, o sea, esperá que lo anuncien, ¿no? Una cosa así. Y fue como que quedó muy extraño, en realidad. Es como. Y ahí tenés un problema del show, del programa en sí, o sea. Yo me siento sabiendo la noticia y veo 15 minutos de construcción a la noticia que ya sé, o sea.
Y aparte de promos que eran básicamente ruido, ¿no? Todos diciendo lo mismo, que sí, es mi momento, título universal y poco más. Y eso con gente tan buena en promos como Samoa Joe.
Exacto, entonces, ¿qué haces? ¿Entendés que ya el primer segmento del programa está mal? Y ya lo que haces es decir, ah, bueno, vengo en un rato, igual ya sé que termina esto, o sea. Y después todavía, Corbin es el que gana uno de los combates, te vas a quedar hasta el final para ver un combate de Corbin. Yo realmente pensé que iban a jugársela toda, iban a ir all in con Baron Corbin y que iba a ganar, iba a ser el retador. Pensé realmente que iba a pasar eso. Y por suerte no, o sea, bueno, tenemos a AJ Styles como retador, que me parece súper interesante. Pero también, siempre tenés ese problema cuando hay WWE, que es cuando hay algo interesante tenés miedo de que lo arruinen. Es un poco lo que pasa en este caso.
Sí, seguramente el combate estará bien. Habrá que ver cómo arman la historia con algunas promos, que no debería haber demasiado, ¿no? La idea es simplemente un buen combate entre Seth Rollins y AJ Styles. Y ahí está, ya para Money in the Bank. Y este en general fue, me parece, un Raw con buenos combates en el ring, pero uno de ellos no fue Becky Lynch contra Alicia Fox.
Uf, es que realmente yo veo a Alicia Fox y pienso, ¿qué hace todavía en la empresa? ¿No? Con todos los cambios de gente que hay, con todas las mujeres que han llegado. No sé, el Million Classic, los Million Classic, hubo dos, NXT, etcétera, etcétera. Shake-up, o sea, es el momento aparte del cambio. Y Alicia Fox. Y por suerte, en vez de taparme la boca, el combate es horrible, tiene unos momentos súper mal llevados entre las dos.
Súper incómodos, ¿no? Hay momentos en que como que se pone en pausa el combate.
Y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? O sea, realmente fue horrible, o sea, es como, ¿quién hizo esto? ¿Quién buqueó esto? ¿Para qué? Y otra vez. Aparte, yo creo que es como. Realmente, yo me pregunto muchas veces qué pasa por la cabeza de los creativos, ¿no? Pero tenemos a Becky Lynch, ¿no? Que este personaje que nació con tanta fuerza, que creció, creció, creció muchísimo. Se fue diluyendo con toda la rivalidad por cómo fue llevada, pero bueno, fue campeona con tremenda reacción, así que ahí, como que, bueno, levantarlo de vuelta. Y hay que seguir con ese impacto, o sea, ese estatus, ¿no? O sea, sabemos que el seguimiento de la gente, el cariño de la gente, no es algo que, no es una garantía, o sea, y menos en el wrestling. Sabemos que muchas veces el underdog, el que tiene todo ese trabajo para llegar a las cosas, una vez que las adquiere, la gente deja de estar detrás. O sea, hay que hacer un trabajo mucho más fuerte incluso, o sea, creo que es mucho más difícil el trabajo creativo de ser que el campeón babyface underdog se mantenga fuerte, importante y querible, que su camino justamente hacia el título. Eso es lo más fácil, o sea, lo vimos con Kofi, no sé, ahora últimamente son todos así, si me hacen los campeonatos grandes, ¿no? De las diferentes marcas, Johnny Gargano, Becky Lynch, hasta el propio Seth Rollins, no tan underdog, pero sí ante Lesnar, o sea, que era como ese tipo imposible de abatir. Entonces, a Becky Lynch, con todo lo que ha sido su personaje, esa subida, esa poco caída, ahora ha subido de vuelta, hay que mantenerla. Y el primer tiene un combate, el primero contra Alicia Fox y la rivalidad es con Lacey Evans. Es como,
Eso. Y aunque
por
yo ya he
favor,
dicho,
o sea,
y esta semana
¿a
se
quién
ha
se le
demostrado
ocurre?
que yo no tengo confianza en Becky Lynch teniendo buenos combates con gente que no es buenos luchadores, ¿no? Como Alicia Fox. Y el combate en el pay-per-view va a ser con Lacey Evans.
Ahí tenemos un momento de, bueno, fuerte, ¿no? Porque ¿cómo va a ser ese combate? ¿Cómo va a seguir Becky después de esto? ¿Mantendrá los dos títulos después de Money in the Bank? O sea, a mí, realmente, o sea, por un lado, yo creo que a veces un luchador acapare mucho, o con el luchador en este caso, puede ser contraproducente, pero también puede ser una oportunidad. Porque, a ver, sacrificar, esto lo hablamos desde el año pasado, ¿no? Vale, perdón, desde el principio de este año, con el camino a WrestleMania, de cómo se había sacrificado prácticamente la división de mujeres en pos de ese main event, ¿no? La triple amenaza. Ahora, que justamente con el shake-up hay movimientos y como que se siente un aire fresco, creo que es un buen momento para dejarlo crecer, ¿no? Y que Becky sí quede como la campeona fuerte, ¿no? O sea, realmente hacerla crecer a ella también. Y por otro lado, hacer crecer a la división para que salgan retadoras importantes, pero con tiempo, o sea. Entonces te meten enseguida esta rivalidad con Lacey Evans y es como, uff, qué pocas ganas de verlas a las dos, o sea, realmente. Ver a Becky Lynch en un combate titular con Lacey no es lo que llama la atención, o sea, lo que quiera ver. Y no creo que sirva tampoco para ella, o sea, no creo que vaya a ser un buen combate. Y parece eso un problema importante de buqueo, ¿no?
Después ya decía que hubo buenos combates en Raw, uno de ellos fue Cesaro contra Cedric Alexander, bastante bien. Y viendo ese combate, ahora que Sheamus está lesionado, veo a Cesaro y digo, ahora Cesaro en individual, hagamos algo con él.
Sí, Cesaro, bueno, siempre esa garantía, pero que nos habíamos olvidado como creo que todos, ¿no? De lo bueno que es, porque, a ver, en pareja se trató muy bien con Sheamus y demás, pero no terminaba de explotar, tal vez, o sea, como que tendía a una fórmula, ¿no? A hacer más o menos ciertos spots. Y, o bueno, cuando realmente tenían un muy buen combate, era, bueno, tanto él, Sheamus, los rivales, ¿no? Como que quedaba como, ah, bueno, qué buenos equipos, ¿no? Ahora lo ves solo y te recordás como, uy, sí, este tipo es muy bueno. Y ahora, hablando de buenos combates en el ring y eso, creo que sería, hablando, pensando también lo que hablábamos más temprano, del show y demás, de cómo no atrae gente, creo que es una buena opción tener, aunque sea buenos combates durante el show, ¿no? Que no tengan mucho que ver, que no, o sea, no necesariamente con grandes historias con grandes títulos, por ejemplo, de por medio, pero tuvimos la semana pasada el Finn Balor con Andrade, por ejemplo, ¿no? Y creo que hubo un combate también que estuvo bueno, ahora no me acuerdo mucho, pero o sea, me parece que es una costumbre que podría tener el show, ¿eh? Date un buen combate por semana, imagínate qué locura pensar en eso, ¿no? Que Raw tenga buenos combates, que no necesariamente sean de ya te digo, el evento principal, que no sean parte de una gran storyline, pero es como, a ver, con todo el talento que hay en el roster, lo mínimo que uno puede esperar es que sea un buen combate. O sea, con un show que dura 3 horas, lo mínimo que puedes esperar es que te den, no sé, 8 minutos, por decir algo. O sea, realmente no sé cuánto puede haber durado este en particular, pero que te den, o sea, no te digo un combate de 15, ¿no? No sé, combate de 20. O sea, combate corto, de tiempo de televisión, pero bueno, ¿no? Aprovechando que los tipos, que los luchadores se muestren, que los dejen lucirse. Y por qué no encontrar ahí estrellas también, o sea, que la gente los vea luchar y se interese también por eso. O sea, y acá ya lo trajimos nosotros, pero el amor a Cesaro puede volver. ¿Te acordás que esa época de Cesaro estaba súper over
Sí.
entre la gente y todo el mundo lo quería de campeón y de Cesaro Section y toda la locura que hubo? O sea, bueno, así surgen también las estrellas. O sea,
Y
hay
te digo,
tipos que
mira,
solo les...
viendo el roster de Raw, no sería difícil pensar en un pay-per-view ser Rollins contra Cesaro, ¿por qué no?
Exactamente. O sea, y eso es un camino interesante, me parece. O sea, porque por algo, o sea, por algo WWE se lleva a los luchadores que son buenos. No, o sea, no se lleva solo a los carismáticos, a los entertainers. Entonces, si tenés grandes luchadores, bueno, que hagan lo que mejor saben, como es este caso.
Sí. Y no digo que Cesaro vaya a ganar el título, pero que haga un gran combate en un main event de pay-per-view, yo estoy contento con eso. Hemos hablado mucho la semana pasada, y no solo nosotros, todo el mundo ha hablado al respecto, del cambio de nombre de los War Raiders a The Viking Experience. Y al parecer esta semana han cambiado, bueno, han cambiado. Son ahora The Viking Raiders, que está mejor que The Viking Experience, pero aún es difícil de pronunciar, ¿eh? No es tan bueno como War Raiders, obviamente, pero es algo. Y no sé si cambiará más, porque por ahí veía rumores de Viking Warriors, qué sé yo, pero ahí está.
Sí, es realmente muy gracioso pensar en... O sea, ahí te das cuenta que el mundo único que es el wrestling, ¿no? Como entretenimiento, qué cosa única que es.
Cosa
Vos
única, yo
imagínate una
diría
escena.
WWE.
Bueno, sí, hizo de todo. Vos imagínate, o sea, no sé, una serie, ¿no? Y que los personajes cambiaran de nombre semana a semana, ¿no? Es como que el guionista diga... no, Sheldon me parece un mal nombre, ahora se va a llamar Jonathan.
No, y que lo haga
Y
porque la gente en Twitter se lanza a decir, oye, qué feo el nombre de Sheldon, ¿cómo le vas a poner Sheldon a tu personaje?
entonces se llama, ah, bueno, tienes razón, vamos a ponerle Frank. No, ese es el nombre de viejo. ¿Cómo? Ah, qué nombre tonto. Y bueno, y así cambiarlo. O sea, no existe eso. Es como solo, y aparte el nombre, se ha cambiado el nombre de ellos, por lo menos eso lo mantuvieron ahora, ¿no? Y siguen siendo Ivar y
Eric.
Eric. Claro, esos nombres súper importantes y de estrellas, ¿no? Que le ponen en la vida y que uno después recuerda mucho, como en este caso. No, yo espero que no cambien más. Viking Warriors, no, Viking
Raiders.
Riders. Me parece aceptable, por lo menos. O sea, con la obviedad de que tienen que decir la palabra vikingos, ¿no? Por si no te das cuenta. Y que siguen sintiéndose, como hablábamos la semana pasada, como una especie de señores haciendo cosplay en vez de unos tipos que, bueno, que les gusta eso. Y, o sea, yo creo que los War Raiders no te crees que son vikingos tampoco. O sea, a ver, no era como que, ah, sí, estos tipos vienen en un barco y después de hacer esto matan católicos y saquean sus pueblos. Ah, bueno, son los tipos que es su estilo. O sea, como, mira, Octagon opina también sobre ellos.
Octavón
Es
dice
como,
que
no sé, el
deberían tener
caso.
otro nombre.
Es como el caso, no sé, por compararte con alguien, con Aleister Black. O sea, uno no dice, ah, sí, este tipo está ahí invocando demonios, ¿no? O sea, no, es el estilo. Está bien, te gusta más, te gusta menos, pero no se sentía tonto, digamos. Bueno, en este caso es algo así, es como. Los War Riders se sentían así y ahora los ves y decís, ah, ahí vienen los señores que se disfrazan de vikingos, ¿no? Es como, ah, eso generó el nombre tonto y el cambio, estos cambios que están haciendo con ellos.
Y hablando de cambios de nombres, tenemos uno más, pero en este caso es uno que me gusta, que tiene sentido, a diferencia de otros, y es que Bobby Roode ha decidido llamarse ahora Robert Roode, como cuando empezó en TNA, ¿no? Y no lo hace solo porque quiere, sino porque ahora todo su personaje es diferente, tiene un bigote ahí, es como que más serio, ¿no? Ahora es heel, por fin. Y eso ha hecho que le den mucha más atención ahora en el show, incluso venciendo a Ricochet, que se puede criticar, ¿no? Que lo venzan ahora, en un combate así nada más, ¿no? Y para poner over a Robert Roode. Pero me gusta el camino que tiene Roode ahora, y veremos hasta dónde lo pueden llevar, ¿no? Porque el personaje se ve interesante.
Sí, la verdad que me encantó. O sea, primero me dio mucha gracia verle el bigote. Sabemos que yo soy un gran fan bueno, de la barba, el bigote, ¿no? Me genera mucha empatía, ¿no? Mucha identificación. Los hombres así con bigotes fuertes, ¿no? Con barbas tupidas, ¿no? Siempre me parecen como grandes héroes o villanos. Y el cambio de nombre tiene sentido, ¿no? Bobby es como una especie de... no hablo de acción, pero ¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo así? De forma de no diminutivo del nombre, algo así, ¿no? O sea, como
sí,
una forma amigable del nombre. Entonces, no, bueno, ese tipo es un tipo serio, es un señor. O sea, mire ese bigote. Usted va a decir por el nombre, el apodo, ¿no? O sea, como hay que tratarlo como un señor a ese tipo. Entonces, me parece que pasarlo a ser Robert Roode tiene mucho sentido con eso, con el personaje. Y va a ser mucho más interesante de lo que estaba haciendo Bobby, porque básicamente no era nada. O sea, esas cosas que se gastan hace mucho y nadie se da cuenta, ¿no? Parece como que el tipo está ahí. Dice, ah, sí, ¿qué era lo que hacía él? Ah, él es el de Glorious. Ah, bueno, sí, pero eso hace como 2 años que no tiene gracia, más o menos. Y ahí seguía. Entonces, por fin alguien decidió hacer algo. Y ya es suficiente, ¿no? Ya ves un cambio, ya. Solo en una entrevista que hable un poco mal de los jóvenes y alguna cosa así, ya es suficiente. Y además gana, es como que bueno, bien, o sea, así como nos pasamos criticando en el aspecto creativo, esto es fue un buen movimiento con él, ¿no? Con el personaje, con cómo se lo mostró, con el combate que tuvo, etcétera. Así que es una de las cosas buenas de la semana y esperemos que continúe así.
Bien, pasemos entonces a SmackDown, que tenemos algo importante que ya Fede estaba inquieto por comentar, que la semana pasada dedicamos un buen tiempo a comentar lo mucho que nos gustaba la idea de Kevin Owens uniéndose al New Day para luego traicionar, y que esto se podría hacer con tiempo, ¿no? Pero ¿qué tiempo? Nadie tiene tiempo aquí. Una semana, Kevin Owens traiciona a Kofi Kingston, y estamos ya en camino al reto por el título de WWE. Owens también destruye a Xavier Woods con el Powerbomb en el filo del ring. Y claramente es porque Kofi no tiene rival para Money in the Bank, entonces querían ponerle a alguien ahí. Pero, o sea, a ver, por un lado puede ser positivo, si vamos a darle ese beneficio, el hecho de que nadie se esperaba que una semana traicionara, así que fue chocante o impactante el turn, eso puede ser algo positivo, pero aunque me gustó el momento, no creo que se hizo bastante bien, habría sido mucho más efectivo que lo hicieran con tiempo, que esperaran, que la relación con New Day realmente se sintiera genuina, ¿no? Y luego que llegue la traición. Que mientras tanto haya otro retador, no sé quién podría haber sido, pero... Ese también es un problema, pero ya se pueden tomar algunas decisiones para ver ese asunto. Pero bueno, ahí está Kevin Owens, ya es heel de nuevo y va contra Kofi Kingston por el título.
Sí, la verdad que... Lamentablemente... Todo aquello que imaginábamos la semana pasada ya no va a ocurrir. Y creo que si bien, obviamente, como decimos, fue un shock porque no lo esperábamos tan pronto. El problema, la diferencia entre cómo lo imaginábamos nosotros o cómo podría haber sido con tiempo y con construcción esto, es que está bien, el shock nos duró el martes. O sea, no vamos a recordar probablemente esto ni acá 3 meses, o sea. No solo yo, que tengo problemas de memoria, en general la gente, ¿no? Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, el Festival de la Amistad.
Claro.
Que también lo comentamos la semana pasada. O sea, un segmento para que sea memorable, no, o sea, muchas veces la construcción ayuda a que sea un clímax, justamente, o por lo menos un punto alto. O sea, Si vos, como decimos, si realmente lo comprabas a Kevin Owens como parte de New Day, aunque sea reemplazando a Big E, ¿no? A este Big O siendo más tiempo, ¿no? Con ellos en segmentos, toda la semana, luchando en parejas, imagínate, ¿no? Teniendo Kevin Owens con Xavier Woods, por ejemplo, ¿no? Luchando ahí en SmackDown. Un par de meses, ¿no? Y ahí, cuando te olvidás un poco, decís, bueno, tal vez esta sea un poco la idea, que idea horrible, que idea extraña, que, ¿no? O sea, cuando un poco caigas en esa, ¡boom! Ahí el segmento, tradición, momento memorable, están festejando con panqueques, no sé qué, vamos a hacer la fiesta de Francesca, no sé, una estupidez así de New Day, y ¡boom! Tradición, ¿no? Y ahí quedaría como algo seguramente memorable. Ah, ¿se acuerdan cuando estaban haciendo el cumpleaños de la trompeta y no sé, Kevin Owens lo tiró contra la mesa con una torta a Kofi Kingston? No sé.
Claro. Sería, sí, porque o sea, tienes la memoria de que tuvieron un tiempo juntos y luego traicionaron y ya, pues pasó algo, ¿no? Esa, por ejemplo, es como, hay otro ejemplo que
dos semanas.
Ni siquiera fue tan largo, pero también dejó algo ahí para recordar, que fue Daniel Bryan traicionando a la Wyatt Family, por ejemplo, en Steel Cage.
¡Claro!
Que duró poco el hecho de que Bryan estuvo en la Wyatt Family, pero estuvo ahí con el traje, ¿no? Un tiempo que parecía que de verdad se comprometía con ellos. Así que también tuvo su efecto. Pero si tienes una semana nada más y no han hecho nada más que comer panqueques una vez en backstage, no hay mucho que recordar.
No, y la verdad que creo que eso hace también un poco sentir que no va a avanzar mucho esto, o sea, esto se va a construir de cara a Money in the Bank y no quiero decirlo, ¿no? Pero no creo que, no veo que Kevin Owens.
Eso lo digo yo. No creo que Kevin Owens gane el título, pero
Dios.
Seguramente será un buen combate y no parece que es una historia para este mes y poco más, es lo malo.
Sí, totalmente, era algo que podía haber pintado muy bien. Y a ver, no digo solo como super fan de Kevin Owens, o sea, realmente creo que es una historia que si a este mes para Money in the Bank le ponías un retador diferente, ¿no? Y construías esto, por más que perdiera eventualmente también, pero que se sintiera algo importante. Aparte es Kofi, justamente, ¿no? O sea, es un tipo que va a generar, o sea, más esa empatía que se genera. O sea, a ver, la gente seguramente haya reaccionado como, qué horrible, qué mal tipo que vino, güey.
Nadie aplaudió. Fue un buen segmento en ese aspecto, que todo el mundo abucheó, estaban molestos con Kevin Owens.
Sí, eso es lo bueno, de que es realmente ideal para eso Kofi. Hay que admitirlo, yo que no fui de los que más se alegró con el título y que cuestioné hasta el último momento la oportunidad. Es cierto que para tener, o sea, hace que sus rivales heels se luzcan cuando se meten, digamos, así con algo, cuando son personales, ¿no? Cuando logran que la rivalidad sea como que el heel está haciendo algo malo, se siente como, está haciendo malos con Kofi, que es un gran tipo. Y Owens es como, bueno, ideal para eso, porque es un tipo que se hace odiar bastante fácilmente. Así que bueno, nos quedará ver, seguramente sea un gran combate y ver cómo siguen las cosas. Creo que puede ser divertido, igual aunque sea no ideal, pero puede ser divertido.
Elias y Shane McMahon atacaron a Roman Reigns en SmackDown y parece que por ahí va la historia, ¿no? Con Roman metiéndose con Shane. Y a ver, Roman, desde que llegó, la gente lo ha recibido bien. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que está recordando un poco por qué él no les caía demasiado bien antes. Y no quieren abucharlo porque les parece que tal vez no sería adecuado, ¿no? Sería un poco, no sé, sería malo porque por todo lo que ha pasado Roman, pero tampoco es que genere esta reacción como babyface. Y encima que llega y regresa con todo lo que tenía siempre, ¿no? De Big Dog y todo lo demás. No sé, tal vez habría sido mejor cambiarle un poco el personaje, alguna cosa, pero creo que Roman no está conectando y esta historia con Elias no creo que le ayude demasiado.
No, la verdad que ahí es cuando uno nuevamente piensa qué pasa por la cabeza de los creativos, ¿no? Pero cuando hay oportunidades así, ¿no? Como se la jugaron a hacer el cambio, ¿no? Roman a SmackDown. Y a dejarlo de la escena del título, de ser Rollins, de Universal, ¿no? De ser Rollins, de Lesnar, de McIntyre, ¿no? O sea. Bueno, bien, ahí hay una cosa interesante. Pero justamente, bueno, ya que hay un cambio, ya que hay una diferencia, aprovechar y jugar.
Acá dice Martín que podrían haberle puesto la casa de juegos de Roman también para cambiar el personaje.
Te lo imaginas. Es que es tan duro que no me lo imagino haciendo un personaje ni siquiera así. Pero un cambio, o sea, a ver, que siga siendo el Reigns de siempre, pero sé que diga, o sea. Por decir algo, yo creo que siempre nosotros así, nosotros como, no vos, solo vos y yo, sino no sé, los oyentes, cualquiera, nos surgen ideas de la nada y charlando así en voz alta que suelen ser mejores de lo que vemos en televisión. Pero, sí, bueno, no, ya la escena ya está gastada y no sé qué, quiero probarme con otros luchadores, vine a SmackDown a ser el mejor, no sé, bla, 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 y empezar a tener un combate, no sé, contra cualquiera, ¿no? Para ir creciendo, no sé, cualquier cosa va a ser mejor, o sea, al menos va a ser diferente, a llegar a decir, ah, soy el perro grande, este es mi patio, otra vez soy yo, ah, contra la autoridad, como, ay, en serio, ya lo vimos eso, o sea, la gracia del shaker justamente, y algo que puede llamar tanto la atención como era esto, era el cambio, o sea, algo diferente, ¿qué hace Roman Reigns en SmackDown? Veámoslo. Ahora dice, ¿qué hace Roman Reigns en SmackDown? Ah, tiene una rivalidad con el Elias y con Shane. Ah, ok, no quiero verlo realmente, o sea, ¿a quién le va a llamar la atención eso?
La semana pasada vimos que Andrade, al llegar a Raw, le ganó a Finn Balor y era una victoria importante para él, parecía que venían cosas. Luego vino el cambio de nuevo de Andrade a SmackDown porque al parecer hubo... Se dice que hubo presión de Fox para tener una estrella latina en el show. Yo creo que es más por el hecho de que hubo bastantes quejas acerca de que separaran a Andrade y Charlotte. Entonces, para no quedar mal, WWE puso de nuevo a Andrade y Zelina en SmackDown. Y como Zelina iba a SmackDown, también fue Aleister Black. Y se enfrentaron nuevamente Finn Balor y Andrade. Esta vez ganó Finn Balor. Y parece que están apuntando a que sea un reto al título intercontinental. Lo que no me gusta es que sea con 50-50, ¿no? Me parece que la victoria de Andrade estuvo bastante bien para hacer el combate y... Ahora que Finn Balor gane otro combate me pareció un poco innecesario, pero estuvo bien y tendrán seguramente una gran lucha cuando se enfrenten en el pay-per-view.
Sí, creo que... Oh. Ay, ahí se me fue parado. Hola. Sí, creo que esos cambios, ¿no? Que es como... no, ¿por qué no lo pensaron antes? O sea... Es realmente, uno ve a veces los manejos de WWE son como muy, muy raro pensando que es una empresa, una corporación, ¿no? O sea, un enorme, un gigante, y se maneja como, no sé, como yo manejo mi vida, básicamente, ¿no? Por un momento. Es como. Nadie pensó en eso de las relaciones y esos vínculos antes. van para atrás, para adelante. Y en cuanto a la realidad en sí de Andrade y Valor, creo es interesante por lo que pueden ser los combates, sobre todo. Pero si esta semana, en vez de tener otro combate, tenemos un segmento nada más, capaz que era una buena idea. O capaz que un combate que no terminara, como decís vos, tan decisivo para Valor. Porque justamente está bueno un poco el riesgo, ¿no? El saber, bueno, le ganó una vez, le ganará de vuelta. Porque el empate en realidad termina jugando, si se quiere, a favor del campeón. Porque es como, ah, bueno, o sea, está bien, Andrade le ganó una vez, pero ese le ganó, o sea, y él es el campeón, así que en realidad, ¿qué tiene que demostrar? ¿No? Para mí me genera un poco eso, o sea, de que no es un panorama tan interesante como era ya la semana pasada. Pero en sí, con la posibilidad de verlos enfrentarse de vuelta, me gusta, así que creo que puede estar buena la rivalidad. Y sobre todo Andrade es un tipo que hemos visto, bueno, en sus otras rivalidades en la empresa, que puede tener varios combates con la misma persona y hacer igual, al tener buenos compañeros, buenos rivales, combates diferentes, ¿no? Combates que sean mejor, un poco peor, ¿no? Pero siempre de buen nivel, así que por más que vayan a haber un par más de encuentros entre ellos, creo que van a cumplir todos y eso es bueno.
Y finalmente en SmackDown tuvimos un segmento en el que se encararon Becky Lynch y Charlotte Flair. Bastantes abucheos para Charlotte, ¿no? Por el hecho de que otra vez esté ahí como retadora. Sale Bayley, en lo que debo decir que fue lo mejor que hizo de Bayley en mucho tiempo. Sale ahí, además, muy agresiva, como muy intensa, ¿no? Enfrentándose a Charlotte, diciendo que ella merece la oportunidad. Tuvieron un muy buen combate, que se sintió también intenso, fuerte entre ambas. Charlotte gana, y va a ser la retadora al título de Becky en Money in the Bank, o sea que Becky va a tener dos combates, primero con Lacey Evans, luego con Charlotte Flair. Yo cuando vi esto, mi primera reacción fue: no me gusta que Charlotte otra vez sea retadora y menos que corte a Bayley, que la vi muy bien y dije, ahora pueden hacer algo con ella, ¿no? Se ve bien, creo que puede tener un buen combate con Becky. Pero pensándolo un poco más, creo que, o sea, lo de Bayley, bueno, a un lado, pero Charlotte creo que va a estar en el pay-per-view para ayudar a Becky a tener un buen combate luego de tener esa cosa que tendrá con Lacey Evans. Y lo de Bayley creo que está bien para dejarlo más para más adelante, quiero decir, porque ahora mismo ha tenido problemas para que le aplaudan, porque por varios motivos, entonces hubo abucheos incluso para ella. Y frente a Becky Lynch sería claramente la menos popular, así que seguramente la abuchearían en el show. Entonces creo que si se trabaja con tiempo lo de Bayley podría ser una buena retadora y tal vez ahora no es el momento. Así que no estoy molesto con la decisión.
Sí, estoy de acuerdo. Me gustó, o sea, ¿cuándo fue la última vez que vimos así a Bayley, no? Yo creo que, a ver, obviamente no intenté hacer el ejercicio de memoria porque sería poco efectivo, pero que se sienta, o sea, no solo el personaje como salió, sino también el combate, como estabas comentando, ¿no? Creo que después de todo ese tiempo con Sasha y todo lo que ya hemos hablado un millón de veces, se sentía como tan perdida, tan que no veíamos nada interesante. Y bueno, ahora sorprendió, me parece, con este momento, esta salida así, plantarse a Charlotte, que uno la veía como tan superior, tal vez, a otro nivel. Dar un buen combate. Y la vemos, sí, como una... O sea, creo que logró en una semana quedar fuerte, ¿no? Quedar como alguien que puede estar luchando por los títulos, que alguien que se lo va a merecer en algún momento. Entonces, está bueno, sí, que quede eso, que sigan luchando. Le da alergia a la gente.
Como, alguien estornudó, sí, eso te iba a decir.
pero... Es genial, o sea, van cambiando mis problemas en los directos, van variando, ¿no? Pero perdón, me costó seguir el hilo después, pero Bayley, eso, creo que otra vez vamos a lo mismo de siempre, ¿no? El tiempo, la construcción, que se puede dejar algo para más adelante, esperemos que sea así. Que usen este momento de lo que vimos este martes, que siga por ese camino y que, bueno, Bayley pueda volver a demostrar ese talento, ¿no? Que parecía olvidado por momentos.
Tenemos poco tiempo, así que una noticia que quiero que no dejemos pasar para comentar esta semana es lo que ha pasado con Luke Harper, que la semana pasada ya comentábamos que había pedido su liberación de contrato y pensábamos en posibilidades para verlo fuera, qué podría hacer, ¿no? Pero esta semana nos enteramos de que no solo no le han concedido la liberación, sino que su contrato se ha extendido, porque el tiempo que ha estado lesionado es un tiempo en el que no ha trabajado, así que tiene que compensarse como tiempo de trabajo en WWE. Entonces no va a estar hasta noviembre, sino hasta el próximo año en la empresa, y va a ser, me parece, un caso como el de Neville, ¿no? Que ahora que se sabe que no quiere ya trabajar ahí, que no quiere hacer nada, no creo que lo utilicen, ¿no? Y estará ahí esperando que se cumpla el tiempo que le queda hasta irse. Y es bastante triste, ¿no? Porque si no lo van a usar, ¿por qué no lo dejan ir? Y creo que la respuesta es porque saben que es alguien que podría ser bastante valioso fuera. a pesar de que ellos no lo utilizan, ¿no? Y no han aprovechado lo que vale. Saben que si sale y se va a otro lado, podría realmente ser alguien importante. Así que prefieren mantenerlo bajo contrato. Y me da la sensación de que es algo que los deja bastante mal a ellos. O sea, no creo que vaya a ser algo que la gente critique demasiado, ¿no? Porque al final es algo que ya han hecho antes. Pero me da la sensación de que es como Luke Harper en una cárcel, ¿no? Que no quiere, no puede salir del lugar en el que ya no quiere estar. Y la empresa, porque tiene ese contrato con él, pues lo tiene ahí amarrado. Y es el caso, creo, también de mucha gente en la empresa, me imagino. No solo de Luke Harper.
Sí, la verdad que es horrible, ¿no? Porque yo pienso primero en lo humano, tal vez. O sea, el tipo tiene, ¿cuántos años tiene? Como 39 años, si no me equivoco. O sea,
sí, bueno, casi así, 40.
Y bueno, tenerlo, no sé, un año más sin hacer nada, o sea, esto es un mundo en el que no es muy larga la carrera, salvo de ciertos luchadores que continúan luchando hasta edades muy avanzadas, pero donde un nivel realmente competitivo, un nivel aceptable, un nivel bueno, no dura demasiados años, o sea, y tenerlo ahí, el tipo, ¿no? Como castigo prácticamente, o sea, pienso en eso, o sea, en que está bien, o sea, es una empresa, todo lo que quieras, pero no sé, o sea, hay humanos detrás de las cosas, pienso, ¿no? O sea, además de ser empleados o estrellas o no sé, o personajes que puedan ser buenos o malos, o sea, y así mismo los que toman las decisiones también, o sea, por más que ellos piensen en números y piensen en bueno, este puede funcionar en otro lado y etcétera, etcétera. Es terrible pensar que nadie no digan bueno, está, pero ¿qué vamos a hacer con este tipo? Hace meses que no hace nada. O sea, no sé, me mata eso, o sea, me parece terrible y pienso que todos los que deben estar en esa situación, ¿no? Que no se han hecho públicos y pienso en la gente que firma aún, o sea, yo sé que es el sueño, ¿no? Capaz como la meca y todo, ¿no? Para muchos luchadores, pero si ves eso y ves un millón de cosas de NXT, por ejemplo, ¿no? Y no sé, no, da un poco de miedo en el futuro, ¿no? O sea, pensar como un luchador, no sé, los últimos en entrar, Shane Strickland, ACH, Trevor Lee, no sé, gente así que más o menos tenía un nombre y han ido firmando, ¿no? Pensar que... Y puede ser vos el próximo que esté, oh, hace dos años, un año y pico sin trabajar, o sea, sin hacer lo que te gusta, ¿no? Es como... No sé, realmente me gustaría que hubiese una reacción, no solo de los fans, ¿no? De ante esto, sino de los luchadores, ¿no? De que eso tendría que hacer mucho más ruido, o sea, porque realmente es... Yo entiendo de que, bueno, los contratos son los contratos, ¿no? De que legalmente, en realidad, esté bien o por más que sea abusivo. Pero no sé, o sea, yo, realmente para mí, lo humano siempre tiene que prevalecer ante lo otro, ante el negocio, ante los contratos, ante lo que sea. Y en ese caso no es así. Y realmente me parece terrible. O sea, estamos hablando de pasiones también, o sea, además de trabajo, ¿no? Son tipos que obviamente disfrutan de esto, ha sido su vida, ¿entendés? Y el tipo no puede hacer nada, o sea, que tendrá combates en main event, capaz lo pondrán a perder con Mojo Rawley para la gente que está entrando a ver SmackDown, o Raw, no sé ni cuándo graban los main event, pero la gente que está entrando a la arena y lo tendrán ahí teniendo un combate de mientras contra cualquiera para perder, en lugar de poder, no sé, disfrutar sus últimos años teniendo combates por otros lados. Es bastante terrible y bastante triste, sobre todo.
Hablemos de NXT en 3 minutos. Tuvimos Gargano contra Roderick Strong en el main event, un buen combate, hicieron mil cosas. Y lo importante es que al final, Roddy pierde por una intervención de Undisputed Era, Adam Cole lo golpea por error. Y eso hace que tengan una pequeña discusión y parece que están apuntando a que al menos Roderick Strong se va de Undisputed Era. No sé si hay una ruptura más en el grupo.
Sí, viene un poco por ese lado, parece. Y haciendo un pequeño vínculo con lo que hablábamos antes también. Veía hoy a Roderick Strong luchando ahí y pensaba, ¿hace cuánto no veía un buen combate de este tipo? Porque claro, o sea, si no lucha en un takeover, si no lucha así en un main event, lucha, no sé, en los live shows, o sea. Ahí tenés a Roderick Strong en el 2019, que le veo un combate bueno por año, ¿no? O sea, le vi este, no recuerdo realmente cuál fue el último, en vez de tenerlo luchando, o sea, en cualquier lado, ante gente de Japón, gente de cualquier parte del mundo, ¿viste? Lo tenés acá luchando 15 minutos con Johnny Gargano y después, capaz que en 3 meses lo vemos contra Adam Cole cuando se separen, ¿no? O sea, bien, hay un poco ese problema que estamos viviendo actualmente.
Y me gusta la historia, creo que es bastante interesante ver esta ruptura en Disputa de Era, pero me habría gustado que llegaran juntos así enteros, los cuatro, el roster principal, y que ya ahí arriba haya la historia de la separación más adelante, pero bueno, ahí están haciéndolo en NXT. Después tuvimos un buen combate entre los War Raiders y Street Profits, bastante intenso. No era por el título, pero igual ganaron War Raiders, y además sabemos que se van, así que había por ahí esa duda de si ganaban Street Profits. Y sabemos también que la próxima semana será Kushida contra Cassius Ohno.
Bueno, varias cosas interesantes, ¿no? El combate en parejas me sorprendió bastante. Incluso esta vez creo que, pensando en los Street Profits, decía, bueno, no me molestaría que hubiesen ganado. Imagínate cómo han cambiado las cosas. Yo los odiaba un poco antes. Pero estuvieron bien, estuvieron intensos, como decís vos. Estuvieron, o sea, a la altura de las circunstancias, digamos. Así que creo que quedaron bien a pesar de todo. O sea, fue una gran performance. Después, bueno, ese combate de la semana que viene promete.
Me gusta porque llega Cassius Ohno y le dice a Regal que sí, acabo de venir de NXT UK, donde fui a enseñarles el verdadero estilo británico, ¿no? A esa gente que son británicos, pero no saben tanto como yo.
Es un grande realmente y cualquier oportunidad de verlo luchar va a ser una buena oportunidad. Así que bueno, hype para ese próximo combate.
Y con eso cerramos ya, que estamos en la hora. Ha sido una semana movida, como ya ven, y esperemos que lo que venga ahora siga siendo así para que tengamos cosas que hablar aquí en el programa. Recuerden, como ya dije, estarán comentando Alejandro y Capu esta semana lo que fue la Crockett Cup, y yo estaré con Carlos hablando acerca de el pay-per-view de esta noche, de Impact Wrestling Rebellion. Así que esperemos que sea un buen show y que tengamos cosas para comentar. Y contigo, Fede, será hasta la próxima semana.
Exactamente. Qué bueno ver que hay tantas oportunidades, tantas variedades de cosas para Ras de Lona. Esperemos que sean buenos shows o, como decimos siempre, que sea muy horrible. Sobre todo hoy que va a ser Carlos el que va a tener que hablar después. Así que si tiene que ver un mal show, que sea hoy, que lo sufra. Pero estaremos atentos entonces a lo que esté pasando en la semana y nos vemos el próximo domingo.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.